Propaganda.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
El próximo 1 de septiembre, los casi 2 millones de estudiantes de la Sierra y la Amazonía regresarán a clases. Sin embargo, este año las actividades académicas se realizarán lejos de las aulas. ¿Qué medidas se van a tomar para el retorno a las clases en medio del aumento de los contagios de COVID-19?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Andrés Chiriboga, él es viceministro de Gestión Educativa. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias también a toda la audiencia.
Viceministro, la semana pasada el Ministerio de Salud emitió una normativa que permite que las escuelas y colegios ofrezcan educación abierta, lo que incluye una modalidad virtual y otra de aprendizaje en casa, conocida como homeschooling, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a asegurar que todos los alumnos y los profesores también cuenten con plataformas y herramientas tecnológicas para emprender este nuevo año lectivo?
Muchas gracias por la pregunta, Gisela. En realidad, para nosotros ha sido un reto como administración el expedir esta normativa. Creemos que la educación virtual existe ya en todo el mundo, bueno, en la mayor parte del mundo occidental, y Ecuador efectivamente no había previsto alguna regulación al respecto. Nosotros hemos, en relación a la pregunta, nosotros hemos establecido que aquellas instituciones que se encuentren prestas para brindar las modalidades de educación abierta a través de plataformas virtuales, necesitan garantizar que todos sus docentes y todos sus estudiantes tienen acceso tanto a la conectividad como a las terminales para poder brindar el servicio educativo de calidad.
Ahora, en esta modalidad, ¿se ocuparán las instituciones, todas las instituciones fiscales en la abierta, en la de educación abierta o en línea?
Las instituciones fiscales inicialmente funcionarán bajo la lógica de educándonos en casa, de cuidarnos todos, del plan Juntos Aprendemos, Juntos Nos Cuidamos, que es el plan educativo para toda la educación de sostenimiento fiscal, y que efectivamente llega a través de mecanismos convencionales y no convencionales para la prestación del servicio educativo. Esto quiere decir que en ciertos lugares donde existe conectividad, nosotros brindamos el servicio a través de servicios virtuales, pero también estamos conscientes que en gran parte del país no existe conectividad y así no existen terminales disponibles para que los estudiantes puedan acceder al servicio educativo, y seguiremos brindando el servicio televisivo y radial, así como conjuntamente con las fichas pedagógicas que se entregan todas las semanas a los estudiantes.
Para la educación en casa.
Para que se eduquen directamente en contacto con sus profesores vía telefónica, mientras se supera, por supuesto, la emergencia sanitaria.
Ahora, me imagino que en el ámbito ya de la educación abierta o en línea o virtual, ha crecido el número de familias que ahora tienen conectividad en el país. ¿Es así en los últimos meses?
Ha habido un incremento importante. Sin perjuicio de eso, nosotros no podemos estar supeditados necesariamente a la capacidad de cada una de las familias, porque todos viven una realidad diferente. Si bien es cierto que ha sido la conectividad, no se puede tener un dato certero exactamente en lo que se relaciona a las terminales, es decir, a los dispositivos con los que cuenta cada familia para realizar sus actividades educativas y de teletrabajo. Las familias utilizan los dispositivos pues para todo, y en base a eso nosotros tenemos que seguir con planes adicionales a los de conectividad virtual, esto es como mencionaba hace un momento, los televisivos, radiales y las fichas pedagógicas.
Ahora, en el tema de específicamente de la educación virtual, ¿cómo se va a medir los resultados al final del año? ¿O en el proceso del año? ¿Cómo van a medirlos?
Lo que nosotros hemos establecido es que paulatinamente se tiene que ir elaborando un portafolio con todos los materiales que se les entrega a los estudiantes en las fichas pedagógicas. Estos estudiantes tienen que ir ingresando en una carpeta física o digital de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su propia realidad, y este portafolio es entregado al final de cada trimestre para realizar una evaluación cualitativa que toma en cuenta diferentes desarrollos de conocimientos para la vida y no necesariamente una calificación como tradicionalmente se venía realizando por nota, por Mattel. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que el proceso de aprendizaje también se adecue a la realidad actual.
¿Pero eso no baja el nivel de educación de los estudiantes? Es decir, el que no se mida en sí las materias o que la educación sea como, digamos, más referente a otros temas y no en sí el concepto de la materia, ¿no hace que la calidad educativa baje?
En realidad no, existen muchísimas experiencias internacionales relacionadas con lo que es la educación, perdón, la cualificación de los estudiantes en función de estos conocimientos. Nosotros estamos trabajando de la mano con organismos internacionales, como UNICEF, como UNESCO, para que estos portafolios se lleven adelante de una manera adecuada. Además, el día de ayer nosotros recibimos las cifras de los docentes y sabemos que el seguimiento que hacen es maravilloso, realmente hay que agradecer el trabajo docente a nivel nacional, y sabemos que todo, en un alto porcentaje, que se me va la cifra en este momento, nosotros tenemos permanente contacto con los estudiantes y con sus familias. Es decir, estamos garantizando que esos estudiantes adquieran efectivamente los conocimientos.
Ahora, en los cantones con menos niveles de contagio, ¿se plantea en algún momento el próximo año retornar a las aulas o no?
Nosotros hemos estado elaborando protocolos de bioseguridad, protocolos de agua y saneamiento para dentro de las instituciones educativas, conjuntamente con UNICEF también, conjuntamente con algunos organismos internacionales para la readecuación de espacios y para la rehabilitación de otros espacios. Estos protocolos, por supuesto, contemplan la menor cantidad de estudiantes, sin perjuicio de todo este trabajo que el Ministerio tiene que realizar para estar listos en el momento en el que se requiera. Nosotros estamos conscientes de que el regreso tiene que ser paulatino, tiene que ser absolutamente voluntario. El Ministerio no puede obligarle a nadie a que regrese a las aulas porque estamos, por supuesto, tenemos que tener en ponderación, perdón, el valor de la vida de las personas en este caso, y entendemos si es que alguien no siente la seguridad necesaria para regresar, tenemos que seguir garantizando en ese caso otros mecanismos de prestar el servicio educativo, como lo he dicho, pero nosotros tenemos que prever en función de la tasa de contagios, preferentemente en sectores en comunidades pequeñas, donde no existe mucho contacto con otras comunidades, sectores rurales. Sectores.
Ahí sí hay la posibilidad de que vuelvan presencial las clases.
El plan inicial es que cuando se dé un retorno a la presencialidad se inicie por estos sectores. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que estas decisiones tienen que ser tomadas en conjunto con la autoridad sanitaria, con el COE nacional y con los COEs cantonales.
Y sobre todo porque hay muchos países que hicieron ese ejercicio y que han regresado a la educación virtual, ¿no? Muchos volvieron a las clases y tuvieron que mandar a los niños de regreso a casa porque se elevó el número de contagios.
Correcto, estamos conscientes de eso y es por eso que también nosotros tenemos que aprender de las experiencias de otros países, tanto para la elaboración de los protocolos de bioseguridad como para tomar la decisión más acertada en el momento de reinicio de las actividades educativas y presenciales. Sin embargo, como dije, es importante tener en cuenta que nosotros todos los protocolos que hemos elaborado hasta el comienzo, que se encuentran en socialización con otras instituciones públicas y privadas, contemplan un regreso absolutamente voluntario. No tenemos la intención de obligar a nadie a que regrese a la DAM.
Ahora, hablemos un poco más sobre el tema este de educación en casa, que entiendo es un servicio en el cual los padres o madres o representantes de los estudiantes asumen la total responsabilidad de la educación con el apoyo y el seguimiento de la institución educativa. Pero en este caso, ¿qué herramientas de seguimiento académico va a ofrecer el Ministerio de Educación?
A ver, la educación en casa que existe hace varios años en realidad, o homeschooling como se la conoce internacionalmente, tradicionalmente, es un mecanismo en el que la educación está bajo la responsabilidad absoluta del padre, madre o representante legal, en la que la institución educativa pone un tutor que da seguimiento al desarrollo académico. Este tutor puede ser de una institución de sostenimiento fiscal pública o bien podría ser de una institución particular, que es la opción que hemos abierto ahora también nosotros con los acuerdos recientemente expedidos por el Ministerio. Y en ese caso, es la institución educativa que da seguimiento la que tiene que verificar que el avance académico del estudiante se lleve adelante de acuerdo al currículo nacional. Entonces, es este el mecanismo que mediante el que nosotros verificamos que efectivamente el estudiante desarrolle aptitudes y adquiera nuevos conocimientos.
Ahora, UNICEF leía que emitió una alerta sobre las nuevas modalidades educativas por la pandemia y decía, entre más tiempo permanezcan las escuelas cerradas, más se amplía el riesgo de que los niños y niñas en situación vulnerable no regresen a las escuelas. ¿Se prevé en este momento la posibilidad de que exista una mayor deserción educativa en el país?
Efectivamente, uno de los efectos lamentables que puede existir en una emergencia sanitaria que nos mantiene dentro de casa es que puede dar paso a una elevación del índice de deserción escolar. Estamos intentando, por supuesto, que esto no suceda. Justamente creo que el trabajo encomiable que han hecho los docentes a nivel de sostenimiento fiscal ha evitado que esto suceda en el Ecuador. Y es importante decir que el seguimiento que realizan los docentes no solamente es académico, sino también de contención emocional, y es un tema de seguimiento al desarrollo, inclusive de las actividades familiares que se emiten en las guías pedagógicas que llegan todas las semanas. Las guías no contemplan únicamente actividades relacionadas a la adquisición de conocimientos, sino también a todo esto relacionado a lo que debe ser la convivencia familiar. Y así estamos intentando nosotros disminuir la deserción escolar. Lamentablemente puede existir algún caso, pero como digo, creo que está por el momento controlado y eso es bastante bueno. Las comunidades educativas, que no solamente están conformadas por los docentes y los estudiantes, sino también por sus familias, en términos generales, han sido muy receptivas a estos planes, a estas guías pedagógicas, y están comprometidas con el desarrollo de sus hijos, por supuesto.
Ahora, viceministro, me gustaría hablar de un tema que preocupa mucho a los padres de familia, y es que se dispuso la disminución de los costos de las pensiones. Y hay muchas quejas sobre eso. Leemos todos los días en redes sociales, nos están llegando también algunas denuncias de algunas escuelas y colegios que no están cumpliendo con esas disposiciones de las rebajas en pensiones y en matrículas. ¿Cómo se está controlando que cumplan con los valores de pensiones y matrículas con las debidas rebajas?
A ver, Gisela, creo que es importante aclarar un par de situaciones en este caso. Primero, nosotros hemos dispuesto que existen dos modalidades adicionales a la modalidad ordinaria presencial, digamos, que es la que tradicionalmente existía. En este caso, la modalidad abierta y la modalidad en casa. Y que para aquellas instituciones que se acojan a estas modalidades, es decir, que amplíen su oferta educativa, estas modalidades tendrán un precio diferenciado, del 65% en el caso de educación abierta y del 30% en el caso de educación en casa. Sin embargo, nosotros no podemos obligar a las instituciones educativas a que se acojan a estas ofertas educativas. Primero, en respecto de la autonomía de las instituciones educativas particulares, estas instituciones educativas...
Es decir, no fue una disposición, sino una simple sugerencia.
Estamos brindando la oportunidad de que se acojan, y como efectivamente está sucediendo en instituciones que se están acogiendo a esto para poder ampliar su oferta educativa. Sabemos que no es la realidad de todo. Más del 50% de instituciones educativas particulares tienen pensiones de entre $1 y $60 mensuales. Sabemos que efectivamente para algunas de estas instituciones no será atractivo contar con una modalidad de educación en casa o de educación abierta, y son la mayoría de instituciones particulares. Pero sí creo que es importante que aquellas instituciones que deciden no acogerse a estas opciones, que han sido están siendo sometidas a un proceso de aprobación sumario, sumamente rápido y sin mayores requisitos de complejidad burocrática, digamos, y aún así hay instituciones que no desean acogerse, yo creo que es importante decir explicarles a los padres no la naturaleza voluntaria de la norma, sino que por qué no tienen la voluntad de acogerse. Tal vez es un poco explicar la situación individual de cada institución a su comunidad educativa.
¿Pero qué situación individual, ministro? Si se supone que si te quedas en casa y no vas a la escuela, hay muchos gastos en los que ya no incurren las instituciones educativas. Es cierto que sí, que hay que mantener el pago, la cadena de pagos, porque la cosa no es que la gente se quede sin empleo, pero también los padres están pasando por una situación difícil y no están recibiendo el mismo servicio que recibían antes. O sea, por donde lo veas, hay que bajar los costos.
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que no se está necesariamente dando los mismos servicios, por eso nosotros tenemos que generar normativa que permita que existan otros, que es lo que hemos hecho. Pero creo también que es importante, como yo le digo, Gisela, no todas las instituciones tienen la misma realidad. Yo sé que tal vez todos estén llegando de forma diferente, pero como el ejemplo que le ponía, la mayor parte de instituciones particulares tienen pensiones sumamente bajas. Es decir, a esas pensiones... introducirle nuevos elementos de requisitos de ciberseguridad o de plataformas educativas que contempla la educación virtual, que pueden ser de costo menor para instituciones de pensiones de muy altas, pero tal vez no para una institución de pensión baja. Se va a trasladar ese costo al padre de familia e inclusive podría llegar a ser perjudicial en el costo de la plataforma como tal, por decirle algo. Entonces, para nosotros es importante que exista la mayor cantidad de ofertas para que tanto instituciones como padres de familia puedan escoger. También hemos ampliado para que en virtualidad exclusivamente, instituciones del régimen Costa oferten también en cierre. Entonces, con eso lo que nosotros estamos haciendo es que estas instituciones que definitivamente no pueden brindar presencialidad en cierre por obvias razones, puedan ampliar la oferta educativa en cierre a través de la virtualidad con los costos reducidos de sus propias resoluciones individuales de costos. Es decir, estamos intentando llegar con la mayor cantidad de ofertas para que los padres puedan escoger entre este universo de opciones educativas cuál es la que más se adecua a sus necesidades económicas y a sus necesidades pedagógicas, por supuesto.
Ahora, pero hay que aclarar entonces a la ciudadanía, a los padres de familia, que no hay ninguna obligatoriedad de las instituciones de bajar los costos. Es simplemente una sugerencia del Estado, porque aquí nos están llegando algunos reclamos, digamos, de la ciudadanía. El Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba no cumple con la rebaja de pensiones, por favor, hacer cumplir la ley. Bueno, lo siento, no es ley. Es simplemente una sugerencia que se le hace a las instituciones educativas. Yo también pensé que era una obligatoriedad que tenían, y lo pensaba la mayoría de la ciudadanía, que tenían que bajar los costos como lo habían anunciado, pero es simplemente una sugerencia. Y pedimos entonces, creo, viceministro, el llamado sería a las instituciones, a los directivos, que tomen conciencia también de la realidad que están viviendo hoy los padres de familia.
Por supuesto, Gisela, para nosotros es importante. Yo no lo tomo como una sugerencia. Yo creo que es importante decir que aquella institución que se acoja, para esa institución es absolutamente mandatorio, pero y hay, como le digo, hay instituciones que se están acogiendo y eso es positivo. Pero sí creo que también es importante lo segundo que dice usted, porque hay que recordar que la ley de apoyo humanitario, expedida recientemente, establece que los colegios pueden otorgar rebajas de hasta el 25% a los padres de familia cuando estos han perdido el empleo o se han reducido sus ingresos. También les hemos pedido directamente a las instituciones educativas a través de los gremios que las representan, que cumplan con esta normativa, es decir, que otorguen las rebajas, que vean la realidad de su comunidad.
Pero que otorguen la rebaja a aquellos que la necesitan, es decir, aquellos padres que pueden probar que perdieron el empleo o que se disminuyó sus ingresos, entonces a ellos pueden acceder. Ok, eso está bien, pero también no se debería reevaluar los costos de la educación privada porque hoy el servicio no es el mismo que ayer.
Nosotros tenemos que, justamente en función del servicio, es lo que hemos ampliado las ofertas, pero nosotros entendemos que existen ciertas realidades, como le digo, de cada institución y tiene que ser analizado casi que individualmente. Nosotros sabemos que no en todos los casos las instituciones no están llegando de la misma forma en la que se llegaba antes, pero creemos que existe casos, al menos la mayor parte de instituciones educativas, como le digo, no están en condiciones necesariamente de acogerse a estas opciones, tienen que garantizar el empleo de sus docentes. Nosotros sabemos que la educación particular emplea actualmente 84,000 personas a lo largo del país, y entendemos que también hay que reducir el costo de esto. Entendemos entonces que la norma tiene que ser tomada por aquellas instituciones que están precisamente en capacidad de ampliar la oferta educativa. Y eso es a lo que abogamos, a que los directivos reflexionen y amplíen esa capacidad de oferta.
Esperemos que así sea, porque como usted dice, tampoco queremos generar más desempleo, ¿no? Aquellas instituciones que bajan los precios tendrán seguramente que disponer de menos maestros, y eso no nos conviene a ninguno, que se rompa la cadena de pago, pero sí hay que hacer conciencia sobre todo en aquellos colegios que tienen pensiones bastante altas, ¿no? Y que hoy no es momento de cobrarlas tan excesivas. Le agradezco muchísimo, viceministro.
Buenas tardes, Gisela.
Agradecemos a Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.